Bien, continuamos en Radio Clara. Estamos hablando con Lucio Urtubias. Lo llevamos haciendo ya más de 15 minutos y vamos a seguir haciéndolo. Lucio, ¿cómo ves tú ahora al movimiento libertario en general, al movimiento anarquista, al anarcosindicalismo en nuestro país, en España? En el Estado español, como quieras llamarle.
Sí. Que sea en el Estado español, que sea en el mundo. Hay la gente se plantea el problema porque ya sabemos dónde van los gobiernos. Ya sabemos dónde van los gobiernos. Yo no sé, o sea, lo que yo digo no lo digo para hacerme o pasarme la pomada o cosas de esas. Yo creo que lo que tenemos que exigir, puesto que hoy día tenemos bastantes más medios que los que teníamos antes, yo creo que la gente pecamos de práctica. Yo te voy a decir y voy a decir, donde vivo a la gente le choca mi forma de vivir. Yo no soy millonario, yo no soy rico, ¿qué es la riqueza además? No porque yo tuviese más, comería más o dormiría más, ni mucho menos. Donde yo vivo, ¿qué es lo que choca a la gente? Yo compré ese local cuando la gente no quería venir, porque claro, en Francia como en España la gente es muy inteligente, pero no sabemos apreciar las cosas. Bueno, pues allí donde yo vivo era un barrio, es en el 20 arrondissement, el barrio de mucha emigración y mucha pobreza. Y había los ocupas, mucha ocupación. La gente no quería venir a vivir allí en el barrio ese. Y yo por 2 reales compré lo que compré.
¿Qué compraste?
Compré ese local y unos pisos. Y como soy de oficio, por eso defiendo el oficio, defiendo el trabajo, si yo no hubiese sabido trabajar, pues no hubiera podido hacer lo que me he hecho. Me lo he hecho yo. Mientras otros van al café, pues yo me lo he hecho trabajando. Uh-huh. Y eso, pues claro, para mí, esa es mi felicidad hoy día. No se trata de medios, se trata de la utilización. Yo para mí he llegado hoy día, hablo como hablo, por mi vivido, pero no tengo odio ni rencor a nadie. Como yo vivo, pues muchísima gente podría vivir o tratar de vivir, porque no sabemos el porqué de las cosas. Hay gente, ya digo, que para hacer ciertas cosas, pues hay veces que empleamos cierto tiempo y para hacer las mismas cosas otro tiempo. No sabemos el por qué las cosas son, muchas veces las explicamos intelectualmente, pero no es la realidad de las cosas, el por qué. Y donde yo vivo, el caso es que la gente viene, cuando yo digo mi casa está abierta, por ejemplo, se hacen estas 3 semanas últimas, pues ha habido la exposición sobre los republicanos, sobre la resistencia, ha habido una exposición también en solidaridad con los presos de Acción Directa, una exposición venta, y el otro día pues hubo otra exposición. Bueno, en fin, el caso es que yo no paro. Para mí esa es mi riqueza, el tener las puertas abiertas y que la gente, porque la gente me trae, yo no pido a nadie nada, tengo mi retiro y tengo bastante. Ya digo, si comiese más, pues no estaría enfermo, me pasaría como a los Estados Unidos, que son gordos. Pues bueno, pues no me va. A mí lo que me va es lo que hago, y disfruto y vivo. Por eso no tengo envidia de nada a nadie. Una de las cosas que pido cuando la gente me entrevista, lo único que pido es, por ejemplo, son 2 cosas. Cuando en el mes de mayo, por ejemplo, en mi tierra había Monseñor Sebastián, arzobispo de Pamplona, que reclamaba y pedía que se votase a Falange.
Sí, sí.
Monseñor, arzobispo de Pamplona.
Sí, sí, sí.
Es algo, me sorprendió tanto. Este hombre es que es un inculto, porque se puede ser arzobispo, se puede ser. Pero somos humanos y hay veces que todos yo no sé nada. Y claro, pero un hombre como este, ¿cómo puede decir esas burradas? Yo me presté voluntario en todas las declaraciones que he hecho a invitarlo a mi casa. Si quiere, puede venir, yo le hago la cena, yo le hago la comida. Y quiero llevarlo a los sitios para que no diga nunca más burradas de esas.
Como por ejemplo, ¿qué burradas dijo? Aparte de votar, ¿a qué burradas?
Votar a Falange, sabemos lo que hizo Falange en mi tierra.
¿Qué le explicarías?
Pues le explicaría, lo llevaría a las familias, lo llevaría a los pueblos, lo llevaría a los territorios, lo llevaría a los territorios donde fusilaban a la gente y la abandonaban. Y esto no eran los republicanos, ni eran los anarcos, ni los socialistas. Esto fue Falange particularmente. Y nuestros amigos que tenían los nombres muy vascos, que es lo que les digo a mis amigos vascos, los carlistas todos tenían el nombre vasco, Urtubias, Urrutia, Baiconechea, ¿comprendes? Bueno, no porque uno, yo para mí, si uno es facha, no me va. Yo prefiero los González, los Martínez, que sean revolucionarios.
¿Eso va para los nacionalistas? O
Sí, va para mis amigos.
¿Para
mis
tus amigos nacionalistas?
Que yo los quiero, y quiero a mi tierra, y quiero pues lo que quiero. Pero hay cosas que no se pueden. El caso es que yo lo que pido es esas cosas, este es el monseñor arzobispo. Y hay otra de las cosas que la gente la respeta, es referente al señor Manuel Fraga Iribarne. Este hombre dice que hay que olvidar. Yo no puedo olvidar. Yo soy un simple hombre, como todos los hombres, porque ¿qué es lo que sabemos? Yo cada vez, cuanto más envejezo, pues me doy cuenta que sé cada vez menos. ¿Qué es lo que sabemos?
Y Lucio, ya que hablas de estas cosas, ¿lo podríamos relacionar un poco con esta ley que tú sabes que se acaba de aprobar en España, de la Ley de la Memoria Histórica, que tiene otro nombre? ¿Conoces, estás informado un poco de cómo ha salido la cosa?
No conozco, pero claro, yo nada más brutalmente, ¿cómo puedo aceptar yo lo que viví? ¿Cómo puedo negarme? ¿Cómo puedo olvidar lo que yo he vivido? Y lo que he vivido, pues ha sido eso. Yo era un muerto de hambre, no teníamos ni pan, no teníamos alpargatas, no teníamos nada. Mi padre, mi madre, todos asfixiados en aquella época. Yo me fui, aunque no tenía educación, me fui por la fuerza, el espíritu este de rebeldía ya. Yo me fui de muy jovencillo, ya me fui y me metí en el barco, en uno de los barcos, ahora se me olvida, en Bilbao. De allí me sacaron a patadas. De allí me fui a San Sebastián, atravesé la frontera por Irún y me devolvieron a Endarlaza, a los gendarmes. De Endarlaza a Vera de Bidasoa, a la cárcel. De la cárcel de Vera de Bidasoa a Pamplona, jovencillo. De la cárcel de Pamplona ya, allí ya era rico porque mi cuñado estaba jugando en el Osasuna de Pamplona y son los jugadores del Osasuna los que me revisten y me visten de pies a cabeza porque yo estaba medio desnudo en aquella época. Yo, ¿cómo voy a olvidar que mi madre, mi pobre madre, aunque ha sido para mí mi riqueza, que yo defiendo porque la pobreza no es la pobreza, para mí la pobreza es la que te da la riqueza? Yo, por ejemplo, mi madre venía llorando y le decía, no me ha dado pan la panadera porque madre no la ha pagado usted a la panadera. Y bueno, todas esas cosas. Me ponían 5 pesetas de multa, 1 duro de multa, y no podía pagarlo mi madre. Me llevaban a la cárcel. Por 5 o 10 pesetas a la cárcel de Cascante o a la cárcel de Tudela. Yo no puedo olvidar todas esas cosas. ¿Cómo voy a olvidar? Si yo las olvidara, pues que para mí es mi granero. Mi granero es el trabajar, es lo que vivo continuamente. Ese es mi granero y lo que he vivido.
¿Cuántas veces has estado en la cárcel?
Pues un montón de veces. He hecho 10 cárceles entre España y Francia, pero muy poco tiempo. O sea, 6 meses, 4 meses, 2 meses, 5 meses, todo. Detenciones he tenido pues la suerte de ser ayudado primeramente, o sea, como digo, todo vuelvo a mi trabajo. La gente me ha respetado muchísimo porque he sido un trabajador.
¿Siempre has trabajado de albañil?
Siempre, sí, siempre. Y además, esto que os digo de mi trabajo, que es lo que les digo a los compañeros, hay que trabajar para saber y para poder exigir. Si no se trabaja, pues estás viviendo del cuento.
No me has contestado antes, no sé si es que no quieres o lo has hecho a
ver. No tengo, sí, a ver.
A ver, te vuelvo a preguntar, ¿qué piensas, qué opinas, cómo ves al movimiento libertario, al anarquismo, al anarcosindicalismo en nuestro país ahora, en general, el Estado español?
Pues lo veo muy separado, pero hay muchísima gente. Ayer les decía, y digo, no sirven de nada toda esa fuerza que tenemos si no sabemos utilizarla. Es que los anarquistas no sabemos utilizarla hoy día.
¿Afirmas o preguntas?
Pregunto, porque gente hay muchísima. Hay muchísima, es más, la mayor parte de la muchísima gente moderna en la política francesa se reclaman de las ideas libertarias. Se reclaman de las ideas libertarias.
No será Sarkozy, ¿no?
No, no. Pero en fin, pero es por decir, gente hay muchísima. Además, tenemos la riqueza. ¿Quién ha hecho la historia? Desde los mártires de Chicago. Nosotros, como digo antes, sin la experiencia anarquista, sin lo que ocurrió en España, pues Franco no hubiera tenido necesidad de salir a la calle.
Me sigue sin contestar, pero en fin, eso ya como la segunda pregunta ya...
Sí, no sabemos utilizarlo, yo creo que no se sabe utilizarlo.
¿Qué deberíamos de hacer entonces, o qué se debería de hacer? ¿Tú qué? Ya sé que es un consejo particular y...
Pues yo creo que hay cantidad de gente que tendría que hacer el trabajo y trabajar mucho más, no solamente para ganar su pan. Para mí todo es necesario. Lo que hay que hacer es, primeramente, somos la juventud, está muy muy abandonada aquí y en Francia. Es que ha sido porque no se ha obtenido, o porque hubo este periodo staliniano que fue la ruina del mundo, yo no sé. Pero el caso es que la gente está muy abandonada y la gente tiene que implicarse más en hacer. Yo te voy a decir, cuando yo estuve en Francia, al principio no solamente se hablaba de autogestión en los sitios, y para mí la autogestión es la responsabilidad, para mí la autogestión es la anarquía, pero para ello pues hay que invertirse en ello, hay que creer, hay que trabajar en ello. Yo me acuerdo, recuerdo... Los trabajos eran muchísimo más difíciles, más duros, más penosos que lo que son hoy día. Por ejemplo, en la construcción donde yo trabajaba, había poca máquina, todo se hacía a mano, maceta y puntero, pues todo se hacía a mano. Pero había muchísimo italiano, y entre italianos y españoles, en cualquier momento, en cuanto nos enfadábamos con un patrón, lo primero que decíamos, este cabrón, yo en cuanto pueda, vamos a hacer una cooperativa. Se creaban cooperativas, no cooperativas como la de Mondragón, porque la cooperativa de Mondragón es la mayor del mundo, pero eso es una sociedad inmensa, aunque sea mejor que una sociedad capitalista, si queremos, pero en fin... Se creaban las cooperativas. Hoy nadie cree en nada. No porque crees una cooperativa vas a vivir mejor. No porque crees una cooperativa vas a economizar más o a ciertas cosas. Pero la cooperativa eres tú. La libertad tiene su precio. Para ser libre, pues hay que tener algo que te pertenece a ti, que no seas el esclavo. Que no seas el esclavo. Para dejar de ser esclavo, pues hay que trabajar.
Muy bien, hay una persona que llama al teléfono y no quiere salir al aire, pero quiere que te pregunte una cosa. Nos salimos un poco del tema, pero te la pregunta si no se nos olvida. ¿Qué opinas de las detenciones, que está habiendo en tu tierra, en el País Vasco, de todo esto que llaman el entorno de ETA, este macrojuicio que están yendo a la cárcel un montón de gentes relacionadas o no relacionadas, o que... les achacan, bueno, estar relacionadas, ser soporte, sí, ser ETA, aunque no son ETA la banda armada?
Yo os diré sinceramente lo que yo pienso, primeramente porque lo he mamado. Mi padre ya hizo un montón de años de cárcel, porque esto hace mucho más de un siglo ya, porque mi padre era carlista y mi madre era liberal, pero ni mi padre carlista ni mi madre liberal eran revolucionarios. Mi padre carlista reclamaba la independencia ya de Navarra y del País Vasco. Hace más de un siglo. Mi padre hizo mucho tiempo de cárcel por ello. Yo no estoy en contra de las independencias, ni de Valencia con Cataluña, ni del País Vasco, ni de Navarra con Guipúzcoa, ni de los hombres. Yo quiero la independencia no solamente de las naciones, sino, si los pueblos fueran más pequeños, sería mucho mejor. Yo no estoy en contra de nada. Lo que no me gusta es, y lo que no quiero es, si hay que matar y hay que suprimir a la gente, no estoy de acuerdo. Pero diré otra cosa, tenemos que luchar todos. Yo le mandé una carta al señor Zapatero, le escribí, Yo no, primeramente porque no tengo ni energía ni reflejos, no tengo nada hoy día, además, para ciertas cosas. Antes los tenía, pero ahora no los tengo. Además, la lucha que yo llevé y la lucha que yo llevo y la gente que me ha educado han sido todos antifascistas, antifranquistas, otra cosa. Pero yo le escribí al señor Zapatero. El señor Zapatero, yo creo, por lo que he visto, contrariamente a lo que piensa la gente, no todo el mundo es nacionalista en el País Vasco, pero la gente quiere muchísimo al País Vasco y es vasca. Es vasca, es algo que está tan arraigado en la historia que no hay quien lo quite. Yo le escribí al señor Zapatero diciéndole que en Francia había habido un señor muy reformista también que se llamaba François Mitterrand. Este suprimió la pena de muerte, aunque la gente estaba por la pena de muerte. Él tuvo los ovarios de suprimir la pena de muerte. Bueno, ¿por qué el señor Zapatero no empieza y empezamos todos si queremos arreglar ciertas cosas? A dar ejemplo. Por ejemplo, hay cantidad de gente que han cumplido sus penas. Hay cantidad de gente mayor que están sufriendo, que están muriéndose en las cárceles. Los presos, ¿por qué no se llevan los presos de Francia, por qué no se traen a Bayona o a Hendaya o cualquier sitio? ¿Y por qué los presos del resto de España, por qué las familias tienen que morir en las carreteras cuando van a ver a los hijos? Y yo creo que habría que empezar por algo. Yo, ¿qué es lo que puedo decir de otra cosa? Yo, para mí, lo que me interesa es que la gente, he estado allí en un montón de sitios en el País Vasco y pues estoy entusiasmado de ver que verdaderamente las ideas anarquistas pues no están muertas.
Incluso en el País Vasco, porque la gente piensa cuando mira al País Vasco desde fuera del País Vasco que todo es...
No.
HB y, no. Y cercanía, así no, que lo demás, no. El resto de la izquierda no existe o está equilibrado.
Derriba Tasuna, yo tengo una hermana que es Derriba Tasuna, lo digo, bueno, pues me parece bien que sea lo que quiera y cada uno es lo que le da la gana de ser, pero Derriba Tasuna es una minoría activa, ¿comprendes? Pero la mayor parte de la gente en el País Vasco se quiere la libertad y el País Vasco tiene un amor, es más, no solo el País Vasco, yo lo vivo con mucha gente de América. Se quiere al País Vasco, es una locura la que hay con el País Vasco. No sé qué es lo que hemos transmitido ahí, ¿comprendes? Pero yo no creo en esos fanatismos de... Para mí los nacionalismos, ¿qué es lo que hemos hecho con los nacionalismos? Francia, los horrores que ha cometido ha sido por su nacionalismo, como España, como todos. Yo no soy nacionalista. Pero si el pueblo de Euskadi, del País Vasco, quiere ser independiente, o el pueblo de Valencia quiere ser independiente con relación a Cataluña, pues es su derecho. Uh-huh. Es su derecho. ¿Quién? ¿Por qué se les va a prohibir?
Muy bien. Vale, creo que queda contestado. Vamos a hablar algo de cosas que has hecho, porque al final, en cosas que se pueden bajar de Internet, por ejemplo, dicen que tú has llegado a discutir estrategias con el Che.
Sí.
O que has ayudado y trabajado con el líder de las Panteras Negras.
Bueno, hay mil cosas.
Cuéntanos
mil...
algo de esas cosas, ¿no? Porque a lo mejor es decir que tú hayas discutido estrategias con el Che para algunos puede ser de bueno.
Bueno, pues la gente.
Acércate un poco más al micro, si no te oímos.
Yo mi vida, pues cualquier cosa, cualquier época de mi vida se puede ser creída o no creída. Eso es indiscutible. Tiene pues todo el mundo, porque no se puede creer, incluso lo que estoy viviendo hoy día, por ejemplo, lo que estoy viviendo, yo no soy ningún millonario, pero yo hago cosas de ricos, de filantropía, ¿comprendes? Pues no sé el por qué. Yo tengo una mujer que es la responsable de América, de Médicos del Mundo, de la Acción Humanitaria, y somos, mi mujer está en el retiro, como yo, y es la responsable. O sea que yo no, son las cosas que no podemos explicar, a veces las explicamos teóricamente o intelectualmente. Bueno, pues cualquier gesto de mi vida, ¿cómo se pueden explicar ciertas cosas desde el momento que yo atravieso la frontera? ¿Cómo se explica mi vida con Kiko Sabater? ¿Cómo se explica que yo no he tenido ninguna formación de imprenta, aunque las imprentas han estado siempre en las manos, las artes gráficas de los anarquistas? Bueno, pues yo lo único que sabía era pedía imprimir ciertas cosas. Cuando descubro, pues que se puede, podemos, porque he hecho 10 imprentas en el barrio donde yo vivo. 10 imprentas.
¿Para qué tantas?
Pues porque eran gente como hemos estado implicados siempre. La transmisión, los anarquistas han estado siempre transmitiendo, que sean en las escuelas y que sea en las imprentas. Y para volver, bueno, dejaremos atrás ciertas cosas. Yo no conocía la Revolución Cubana. Para mí, yo estaba entusiasmado al principio con la Revolución Cubana. Y pero yo no conocía a gente allegada, yo no la conocía. Y por intermedio de un anarquista, no sé si será anarquista hace muchos años, que no lo he visto ni lo he conocido, se llama Antonio López Campillo, era un gran profesor en la Sorbona de París, y creo que ha estado trabajando durante muchísimos años en una radio, pues creo que es de derechas, la radio no debe ser libertaria, la COPEL o no sé cómo se llama.
Sí, seguro que es de derechas y que no es libertaria.
Sí, bueno, pues la COPEL. Él estaba trabajando ahí, Antonio López Campillo.
Sí.
Por intermedio de él, yo le dije que me presentara a la embajadora de Cuba. Y me presentó la embajadora de Cuba, la señora Rosa. Y esta mujer, cuando yo hablaba como hablo siempre, con este entusiasmo y esta convicción, me parece, bueno, pues yo estoy convencido porque lo vivo. Y claro, pues para mí el hablar en aquella época de la Revolución Cubana, pues era toda una alegría, era toda una vida. Además, la Revolución Cubana, pues ya sabéis que si la bandera, la roja y negra, pues era la de los anarquistas, que si, bueno, pues la influencia que tenían ciertas personas y luego la simpatía de los barbudos, pues yo empecé a convivir y a compartir con la señora Rosa, que era la embajadora de Cuba en París. Y cierto día yo le dije, Rosa, fuimos a cenar varios, estábamos en el primer piso, yo le dije, Rosa, quiero hablar contigo. Y me dice, pues, y digo, no, vamos arriba, subimos al primer piso. Y yo le saqué dos carnés de cheques, no de cheques, de dólares.
A ver si nos da tiempo un poquito a hablar de eso.
Sí, bueno,
los auténticos.
Saqué los dos carnés y se los enseñé. Y yo le dije, ignorante mío, porque claro, como no has tenido nunca nada, pues cualquier cosa te entusiasma, comprendes. Yo sí he hecho lo que he hecho trabajando también, porque al ser muerto de hambre, comprendes, cuando montas algo y la haces marchar y marcha y funciona bien, parece como si estuvieras intoxicado, comprendes. Pues no,
sí.
Porque yo, para mí, soy de los que digo, cuando haces algo que te gusta, pues ya no es trabajo. Lo malo es cuando trabajas y que no te gusta lo que estás haciendo, y claro, pues cada uno tiene que resolver su problema. El caso es que yo le enseño los dos talones de dólares, y ella mirando. Y cuando le dije que eran falsos,
cuando hablas de talones, hablas de montones.
Sí,
de tacos.
Dos carnés de $10 cada uno.
Vale.
Bueno. Entonces ella, cuando le dije que eran falsos, pues para ella fue una alegría mayor, porque claro, las cosas que excitan, el hacer las cosas que son normales, que son legales, pues están al alcance de todo. Pero el hacer las cosas ilegales es lo que da la salsa y lo que da el picante a la vida. Claro, ella se entusiasma. Y cierto día, continuando, yo le dije que teníamos la posibilidad de arruinar a los Estados Unidos, ignorante de mí, podemos fabricar, porque claro, yo he sido un chapucero que no he sabido hacer nada. Lo que he tenido ha sido, pues, a nivel de coraje, eso sí, pero he tenido siempre gente, que sea a nivel de justicia, como que sea a nivel de fabricaciones de ciertas cosas, pues he tenido grandes profesionales. A nivel de justicia, los mayores profesionales en el aspecto, abogados y magistrados, pues los he tenido. Y aquí, a nivel de fabricaciones de cosas prohibidas, pues también. Entonces, ella se las arregla para presentarme al Che, cuando yo le dije que podíamos fabricar toneladas.
Toneladas de dólares.
Y para mí, pues es, yo creo, ¿por qué tuve la idea? Porque en Francia, el primer ministro del general de Gaulle, Monsieur Michel Debré, en el periódico, en Le Monde, había un artículo, una columna una vez, y él explicaba que en una de las repúblicas francesas, pues había un gobernador que había fabricado dinero falso. y funcionó estupendamente durante años y años y años. Eran riquísimos, todo el mundo era riquísimo, pero cierto día lo dijeron y entonces se hundió. Yo, para mí, esa fue la, y me recuerdo siempre, son pequeños gestos en la vida que acumulas. Entonces ella se las arregló cuando yo le dije, yo le decía, que es la discusión que yo tuve con el Che, si nosotros chapuceros hacemos ciertas cosas que son majas, que están bien, pues un gobierno como el gobierno cubano o el gobierno francés o el gobierno africano, cualquier gobierno, puede hacer los mismos dólares que los Estados Unidos, puede hacer la misma pasta para hacer el papel y puede hacer lo mismo. Y entonces yo le propuse al Che. El Che, estuvimos horas hablando, pero él no aceptó. Yo te diré que el Che nunca me cayó bien. No me cayó bien, no sé si es porque el comparar al Che con un Durruti, por ejemplo, pues es un niño. Es como, qué sé yo, por ejemplo, el Che, ¿qué vida ha tenido el pobre? Pues un idealista, pero nada más. Vidas, y hay vidas donde podemos hablar de vidas ricas, que han vivido, que han practicado, pues es un hombre único o de los pocos, Durruti. Pero el Che no, el Che, pues ese, primeramente, es un hombre que no es un ángel. Se ha comportado muy mal. Además, he tenido la suerte, para hablar de esto, he tenido la suerte de albergar durante años a uno de sus brazos derechos que vive y que pasa en el documental Dariel Alarcón, que estaba con él en Bolivia cuando murió. Él es el que conoce mi vida también, porque claro, al albergarlo en mi casa durante años, pues claro, pues hemos podido compartir miles y miles de cosas. Y el Che, pues claro, pues es un hombre que murió engañado o él mismo se engañó. Pero por ese camino, por el camino del Che, no se va a ningún sitio. España, si quiere, los españoles, si queremos tener un ejemplo y queremos hacer camisas o cosas de esas, aunque pues ese Durruti es el único ejemplo verdaderamente que tiene el mundo, se puede decir, Durruti Buenaventura. Desde los 19 años o 18 años, estando al servicio de los trabajadores, trabajando. El Che descubre, pues el Che es un amigo que se va de vacaciones con su moto a los 26 años. Él había estado en las universidades, no porque sea un burgués, hay gente burguesa que es muy buena, y hay trabajadores que son pobres y trabajadores, pero son unos hijos de su madre. Bueno, pues el Che no tuvo ni tiempo ni posibilidad. A los 26 años es cuando descubre la miseria, cuando se va de vacaciones. Pero él cae al servicio del señor Fidel y todos sabemos quién es el señor Fidel. O sea, el Che no tiene ninguna vida de verdaderamente que valga la pena.
¿Y cómo te explicas que el Che sea un icono, alguien a imitar y un auténtico ejemplo de revolucionario, sobre todo en los países latinoamericanos y para mucha juventud?
Bueno, porque están intoxicados, pero no conocen, porque no conocen.
¿No conocen?
Eso, no conocen, la vida del Che no la conocen. ¿Y yo te... para mí Fidel Castro, hay muchísima gente que le tiene, yo también le tenía, yo tuve una de las cosas, siendo sin saber, había un hombre que conocía a España muy bien, un tal Gastón Leval, y este hombre nos habló de los inconvenientes que tendría la Revolución Cubana y que tenía, y yo... payaso, entonces yo no tenía ninguna malicia, pero como era pro-cubano, pues le dije, oye Gastón, ¿cuántos dólares te han dado los americanos para hablar mal de Fidel? ¿Comprendes? Yo, para mí, la Revolución Cubana no tiene ninguna...
Bueno, Lucio, es que han llamado, pero no quieren hablar contigo. Nos quieren comentar otras cosas y nosotros vamos a seguir. Se van a esperar.
Bueno, sí.
Vamos a seguir.
O sea, ¿no quieren que se hable de Cuba?
No tiene nada que ver. Quizás no es una cosa interna.
Bueno.
Porque como te has parado, es por si era una llamada, pero no era una llamada.
Sí.
Bien, tú hablas y dices estas cosas del Che desde el conocimiento, dices, de albergar, es decir, es vivir con la persona que era su mano derecha, lo acabas de decir,
sí,
que ha estado en tu casa,
sí.
Por lo tanto, es él quien
es íntimo, es íntimo amigo mío.
Y vive.
Es íntimo amigo mío.
¿Aparece en la película esta?
Aparece en la película y el Benigno. Acaban de terminar o están terminando con Benicio del Toro una película y han debido de estar aquí en el sur de España rodándola.
Uh-huh.
Este hombre, el Dariel Alarcón Ramírez,
sí.
Pues este es un apasionado del País Vasco también. Él quiere muchísimo porque su padre debía de ser gallego, su padrastro debía de ser gallego, pero estuvo trabajando siempre en Pamplona y una pasión, tiene una pasión loca por Pamplona y por todo el País Vasco.
Sí, pero este hombre que es de él, ¿de dónde sacas tú esas conclusiones?
No,
de,
yo las he sacado por mí mismo.
Che, pero él te habrá contado, era su mano derecha, dices.
Sí, hombre, era uno, y este Darío Alarcón tenía 16 años, cuando cierto día el ejército de Batista, pues él fue a buscar leña al monte, Dariel, y cuando volvía, pues estaba ardiendo su casa con su mujer, su compañerica, la guajira que él dice de 15 años, y la quemaron, estaba en cinta, además, estaba en cinta. Y entonces él ya no le queda otro remedio que se va a la Sierra Maestra, y es Camilo Cienfuegos, y el Che quien le enseñan a leer y a escribir. A los 16 años él no sabía ni leer ni escribir, y son ellos los que hoy día han hecho 4 libros, y ahora ya te digo, está con Benicio del Toro, acaban de terminar una película que la estrenarán en los Estados Unidos.
¿Y esa película y eso que cuentan va en ese sentido?
Hombre, él cuenta
porque... ¿Desmitificar o no hablar extraordinariamente bien del Che?
Él es un apasionado, él quiere muchísimo al Che, no quiere a Fidel, él quiere con locura al Che, pero yo he sacado mis conclusiones también de la vida que ha llevado el Che con ellos. Por ejemplo, el Che ha sido utilizado. El Che es que... Fidel Castro es el hombre más perverso que la Tierra ha dado, pero es el hombre más inteligente que la Tierra ha dado también.
Te pueden estar aplaudiendo en Miami.
¿Cómo?
Que te pueden estar aplaudiendo en Miami.
No, porque es así, es una persona inteligentísima. Este hombre, de todas, cuando vinieron a hacer el documental sobre mí, yo les decía, tenéis que ser como Fidel. Fidel, de todos los desastres, hace victorias. Fidel es de los que van a la Moncada y es una ruina. Detienen a todos al ir al asalto de la Moncada. Pues hace el día de la victoria en Cuba, es el día de la victoria. Camilo Cienfuegos es exterminado por él y su hermano. Pues hay que ver, hace un mártir y hace llorar a todo Cuba. El Che es abandonado completamente, lo abandona, lo traiciona. Eso lo sabe todo el mundo, y el que no lo sabe, peor para él.
Una persona al otro lado del teléfono quiere... Ponte bien los auriculares para que oigas bien, y a lo mejor podéis disentir un poco. Es que ya te he avisado, el Che... A ver, bueno. Dinos.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola. Adelante, vale.
Bueno, estoy viendo el programa de hace un rato y me estoy quedando asombrado.
Sí.
Por las críticas a la figura del Che, o por las críticas a Fidel, o por las críticas a Cuba, que como todos sabemos, pues bueno, no traizo y ahora nos preguntamos por qué parece ser que es el infierno. Pero bueno, en referencia al Che, estás tomando como referencia a una persona que se llama Darío Alarcón. Darío Alarcón es un señor, como tú ya sabes, era analfabeto, y el propio Che Guevara fue uno de los que le enseñó a leer y a escribir.
Muy bien, sí.
¿Verdad?
Es una verdad, es una realidad.
Eso es una realidad. Hace 10 años el Canal Plus hizo una especie de panegírico del Che Guevara donde salía este señor y donde más o menos decía, pues, hay que verlo, tenéis que ver ese documental. Ese hombre no da para mucho más. Además, este señor, Darío Alarcón Benigno, que es uno de los 3 supervivientes de la guerrilla cubana, hay un par
en Bolivia, más. En Bolivia.
Perdón, de Bolivia. Uno es Pombo, el Harry Villegas, el otro no recuerdo quién es un boliviano, y es Benigno. Y Benigno, que es Darío Alarcón. Yo entiendo que este hombre... Vamos, intelectualmente da para muy poco, sinceramente. Y luego el tema es que este señor se fue, en el año 1994 se fue a París exiliado. Se fue a París exiliado porque no podía irse ni a Miami. Y entonces estás tomando como referencia una persona que intelectualmente, o sea, que en el debate más que nada te puede contar todas las historias que quieras, pero tú lo pones enfrente de Harry Villegas y Harry Villegas te rebate todo, por ejemplo. Y Harry Villegas es un tío que, sin ser tampoco muy una lumbrera, es un hombre que, vamos, más o menos te rebate todo lo que dice Darío Alarcón y te lo ha hecho más de una vez. Yo, pues, estando de acuerdo, no voy a entrar en el tema de Cuba, porque es un tema que yo, para mí, ya está demasiado claro. El tema del Che, pues, hombre, yo calculo que también me parece muy bien que hables del Che como estás hablando, pero bueno, yo considero que el Che no era ni un aventurero, ni un ingenuo, ni un tonto. O sea, yo, vamos, tú ves los diarios, tú ves los discursos, tú ves un poco las actitudes del Che durante toda su vida, y yo comprendo que pueda tener detractores, lo comprendo, sobre todo en la parte derecha del estrato político, pero la parte izquierda, bueno, es una de los pocos personajes que acumula unanimidades, ¿no? Primero, puso la vida al servicio de los demás; segundo, intentó mejorar las condiciones de vida de mucha gente; para eso tuvo que tomar medidas, siempre colectivas, porque el Che tenía esas cosas, el tío pues mandaba, pero las medidas solían ser colegiadas y colectivas, y así, pues, mal que bien intentó cambiar las cosas. Cuando vio que Cuba era una islita, en realidad, una islita en medio del océano liberal o neoliberal, o como quieras llamarlo, pues él y Fidel, como ahora se está corroborando, se dieron cuenta que el futuro de la revolución cubana no estaba en los países del este, estaba en América Latina. Afortunadamente, el tiempo da y quita razones, y afortunadamente se está viendo que ahora en América Latina se abre un escenario donde Cuba puede tener un lugar importante, y es ahí donde tenía que buscar su salida. Yo me parece que bien que hablar de que yo lo conozco o que a mí ha hablado, que es muy íntimo amigo mío, me parece muy bien. Pues yo os voy a contar que yo tengo muchísimos amigos en Cuba y les voy a contar lo contrario de lo que estás contando. Que a mí me parece que los análisis no se han de hacer como que yo conozco a este amigo que conocía al Che, y mira, yo soy amigo de Aleida Guevara y te podría empezar a decir pues todo lo contrario de lo que dice Darío Alarcón. Pero me parece que no se trata de que es mi amigo y como a mí me ha dicho esto, pues es la verdad, ¿no? Y ya está. Y como él me dijo, porque muchas veces entramos en esos debates, sí, en esos debates de que
lo que quiero decirte, por ejemplo, yo no es que quiera decir lo que me han dicho, ni mucho menos. Por ejemplo, te voy a decir, Darío Alarcón, cuando me lo presentan, yo no sabía quién era, y lo albergo en mi casa, él y toda la familia. Y bueno, pues allí, mi casa vigiladísima, ¿comprendes?
¿Cuántos años?
¿Qué es los periódicos y las declaraciones de Fidel diciendo que Darío Alarcón había cogido de lo de Francia y los Estados Unidos le habían dado una porrada de millones? Y yo es lo que le decía, joder, qué mala suerte tengo yo, porque si te los hubieran dado, podríamos aprovechar. Estaba comiendo de lo que yo ganaba, ¿comprendes? No se puede creer nada, te voy a decir más, yo lo digo en todos los sitios, en mi tierra, lo digo. El pueblo vasco es el que más ha ayudado a Cuba. El pueblo vasco, y a toda la América, si quieres, es un ejemplo a nivel de ayuda, pero no ha ayudado a Cuba, ha ayudado a estos gerifaltes del Partido Comunista, que no han hecho más que arruinar Cuba. Con todo lo inteligente que fue Fidel, comprendes, no hizo más que arruinar.
Pero yo lo que te digo es que esto es lo de siempre, o sea, que me parece muy bien que estés ahí en Radio Clara diciendo estas cosas. Yo lo que te digo es que Fidel Castro a este tío se la trae floja, es que así, o sea, yo no entiendo ni comprendo ni cuando se fue que para Cuba fue un golpe, porque estaba en un momento pues jodido, el tema del periodo especial, el periodo más crudo, este tío coge y se va. Yo creo, vamos, que sí, que aparte de que le fastidiaría un poco pues por el tema este de que, coño, pues un sobreviviente de la guerrilla del Che se te va al exilio, pero vamos, yo que yo recuerde, vamos, Fidel no dijo ni mu, pero pues, da igual, ya le pones muerto en la boca, y seguramente que para Fidel sería una de las cosas más importantes. Y luego el tema, o sea, a mí me parece que Cuba tiene sus problemas y tiene sus fallos y tiene sus virtudes. Entonces, lo que te quiero decir es que que entendiendo lo que te he dicho, es decir, que también hay que poner, que hay que, a ver si me sale la palabra, que hay que poner a Cuba en el mapa y hay que poner a Cuba en el mundo en el que está y ya está. Y yo, o sea, yo siempre digo, sí, Cuba tiene sus fallos, pero bueno, pues que se acaben todos los condicionantes que tiene Cuba para salir adelante o para practicar una economía normal o una economía de intercambio.
Pero mira,
con
Cuba,
el exterior,
Cuba, hay que ser más radical con Cuba. Si queremos a Cuba, yo quiero a Cuba con locura. Y los cubanos quieren y nos queremos. Somos hermanos, se puede decir. Es algo que no se puede explicar. Como sí, yo me entiendo perfectamente con el México, mejor que con, qué sé yo, son pueblos que no sé qué es lo que tienen, ¿comprendes? Pero te atas. Lo que no podemos es olvidar la ruina de Cuba. No podemos olvidar, yo te digo, que Fidel Castro es el hombre más inteligente del mundo, pero es el más perverso. Sin embargo, con toda su inteligencia, perdona que te diga y te lo digo de todo corazón.
Que Fidel Castro sea más perverso que George Bush, por ejemplo.
Bueno, pues te voy a decir, los rusos, lo que fue Fidel Castro y todo lo que es, los rusos fueron más inteligentes que él, porque los rusos le ofrecieron comprarle el azúcar cuando quería producir los 10 lo que
pero,
quería producir.
Mira,
perdona
que te diga,
una palabra nada más.
Pero que no me parece que, lo que no voy a entrar es que me pongas cosas, lo que te he dicho.
No, pero es que lo que hay que hacer es que
esquema,
Cuba es un país arruinado,
claro,
y lo ha arruinado Fidel Castro.
Claro. Pero
y el pueblo cubano tiene que sublevarse hasta cierto momento. No hay derecho que un pueblo, ¿comprendes?, que tiene azúcar, que creaba azúcar y que hoy día no, déjame terminar, que no tenga azúcar hoy día, ¿comprendes? Los rusos le ofrecieron comprarle el azúcar 3 veces el precio del comercio mundial, pero no le dieron nunca ni 5. ¿Comprendes? Ni 5, le dieron tarros como Rusia nos daba a los españoles cuando se llevaron el oro, ¿comprendes? Los rusos no le han dado ni 5 nunca a Fidel, y esa es la ruina de nuestra Cuba, y eso hay que decirlo sin ser antipático a nadie, ni eso tenemos que decirlo con coraje y amor entre nosotros, porque yo te veo que estás ahí y yo creo que podemos discutir, ¿por qué no vamos a discutir? Pero hay que decirnos la verdad y lo que sentimos.
Pero la verdad no son cosas que van pasando o cosas que te han contado que no.
¿Cómo
le pagaron
que no?
Ni 5
el azúcar todo el mundo lo sabe.
Claro que todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo.
¿Y quién le
ha dado más que camiones que no se ha servido nunca? Todo el mundo lo sabe.
También.
Que no, que no se ha servido de nada. Que los rusos se llevaron y se han llevado todo lo que han querido. Los rusos no han dado nunca nada. Engañaron a Fidel. Fidel cayó con todo lo inteligente que es. Cayó en la trampa.
Fantástico. Pues desde la verdad, porque yo no te puedo rebatir. Entonces, si tú todo lo que dices es verdad, yo todo lo que digo es mentira.
No, y te diré más. Con todo lo que quiero yo a mi tierra, los vascos, ¿comprendes? El país vasco es el que más ha ayudado a Cuba. ¿Por qué? Yo, como se les digo abiertamente, de todo corazón, es que ayudan a Cuba o ayudan al Partido Comunista. Porque el Partido Comunista sabemos lo que es, sabemos lo que ha sido, sabemos que ha sido la ruina, nuestra ruina del mundo entero, el comunismo. Eso no se puede tolerar y no se trata. Y somos, qué sé yo, me parece que tendríamos que tener el coraje de decirlo. Y no porque uno sea anticomunista en ese aspecto, es alguien que es reaccionario. Yo no paso por los americanos, pero no paso por esas tonterías y esas imbecilidades que nos han intoxicado y nos han arruinado al mundo, ¿comprendes? El comunismo fue la ruina del mundo.
Bueno, pues nada.
Ya está. Y si es Fidel, es Fidel.
Muy bien, pues nada, más perverso Fidel Castro que
y estoy a tu disposición cuando, si vienes a París, estoy a tu disposición porque yo no tengo que esconderme, al contrario, ¿comprendes? Podemos ir a tomar café o a comer, a lo que sea, sin ningún problema.
Bueno, pues nada, venga, buenos días.
Y igualmente, sí.
Vale, chao.
Bien, Lucio, estas cosas pasan, claro. Hemos hablado del Che y de Fidel. Con las Panteras Negras, por dejar este asunto, con el jefe de las Panteras Negras, ¿tú qué cercanía tuviste? Bueno, el hombre este del que hablabas, el de la guerrilla, compañero del Che, ¿cuánto tiempo estuvo en tu casa? ¿Con cuánto tiempo conviviste con él? ¿Cuánto tiempo lo conociste y cuánto tiempo lo albergaste? Porque
pues,
una cosa es que esté 3 días en tu casa y otra cosa es que esté...
No, estuvo mucho tiempo. Yo le di, en la empresa, que es la empresa donde mi yerno la lleva ahora, había una casa enorme... Y allí en la casa pues se instaló con la familia entera y estuvieron pues todo el tiempo que quiso. Si estuvo 2 años, fueron 2 años. Estuvo lo que quiso. Y yo no le pedí ni le dije nunca, jamás nada. Para mí me parece que es una obligación ayudar a gente Y me parece que ese, para mí, mi riqueza es el ayudar. Y yo creo que cuanto más ayudas, más recibes.
Muy bien. Hay una persona que quiere salir también al aire. Esperamos que suene el teléfono y lo sacamos o pasamos a otro asunto. Es por no empezar a hablar de otra cosa y cortarnos. Te preguntaba antes por el líder de las Panteras Negras, que también se nombra en tu biografía.
Hombre, pues
¿qué relación tuviste con él?
El líder de las Panteras Negras,
como el nombre es que yo lo pronuncio muy mal.
Mucha de la gente que se ha servido, porque claro, en la época que se hacían toda la clase de documentos. Los documentos podréis verlos en el documental. En el documental salen, porque yo no sabía había aún, ¿comprendes?
Un momentito, ahora sales.
Vale.
Te corto, Lucio.
Te corto porque quiero hablar a este señor, después para que nadie diga que no hablan los que llaman. Sí, dinos.
Hola, ¿qué hay?
Hola.
Mira, soy un compañero de la radio.
Dinos.
Y desde luego, anarquistas creo que no nos podemos llamar, porque en realidad no lo somos, pero vamos, luchamos por lo que es el movimiento anarquista. Pero lo que no se puede decir son cosas de Cuba y de Che como las que estás diciendo.
Bueno, estás hablando con Lucio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Te estás dirigiendo
a Lucio.
Sí,
vale. Claro, exactamente. Porque no se puede decir que Rusia dio camiones a Cuba que no funcionaban. Yo no sé si conocerás a gente o has estado en Cuba y todos te pueden hablar, la gente de la calle, ¿eh? Yo sí que he estado en Cuba. Y la gente de la calle, toda te puede decir que vivía, cuando mejor ha vivido nunca, es que cuando estaba con Rusia. Y yo no estoy de acuerdo con el Partido Comunista. Que puntualicemos esto. Pero todo el mundo cambiaba en el azúcar. Y es verdad que lo pagaban no a tres veces, sino a mucho más de lo que... no a tres veces, sino a cinco y a diez veces de lo que valía en el mercado. Entonces, y cosas del Che como las que estás diciendo tampoco se pueden decir, porque tú puedes ver en cualquier sitio y puedes hablar con cualquier gente que cuando era ministro, antes de ir a trabajar a su oficina, se iba a las plantaciones de azúcar y trabajaba como el primero. Para dar ejemplo... Y no voy a entrar en discusiones, solamente quería decir eso.
Hombre, puedes quedarte y entrar en discusiones si quieres, ¿eh?
Es que estoy hablando sobre el móvil.
No, sin ninguna, sin ningún odio ni nada te diré.
A ese nivel estoy indignado, ¿eh?
Sí, bueno, lo que puedo decirte es que Durruti nunca fue ministro. Durruti nunca fue ministro, ¿comprendes? Y Durruti, cuando colectivizaron, Durruti colectivizaba para compartir con la gente que no tenía. No era ningún monopolio de lo que han hecho de expropiar hasta los mínimos en Cuba, ¿comprendes? Para que sea monopolio del Estado. Ese es el desastre, amigo. El Durruti, cuando yo hablo de Durruti, es el ejemplo. Era utopía, queréis, o locura, lo que queréis decir, pero no tiene que ver nada un hombre como Durruti con el monopolio que el comunismo o el marxismo han hecho.
Por supuesto.
Nada,
por
en supuesto, absoluto.
Por supuesto.
Por eso yo combato al Che y a todos, ¿comprendes? Eso no tiene que ver nada con la libertad ni con...
Es que vamos a ver, no puedes comparar, no se puede combatir al Che como se combate a Stalin, o como se combate a los dirigentes
él fue staliniano también, cuidado. Él fue staliniano también.
Bueno,
todo,
si ya
la historia está ahí, amigo.
Pues,
no. No se trata. El Che, ya te digo, por ejemplo, que sé yo, era muy jovencico cuando lo mataron. El Che no tuvo tiempo. Y el Che fue abandonado. Tú sabes muy bien que lo abandonó Fidel. Allí cuando estaba en Bolivia, primeramente lo traicionó Fidel. Tenía que ir a otro sitio y fue a otro. Sin saber el porqué. Tú sabes bien cómo vivió allí el pobre Che, sin zapatos.
Lo que intentan todos los yanquis es lo que han intentado siempre para enfrentar al Che con Fidel.
Ay, ¿qué tengo yo que ver con los yanquis? Yo no he leído nada con los de los yanquis. Yo mi educación me la han dado pues la gente hoy día acaba de salir, la semana pasada, yo no lo he leído, uno de los nietos del Che. Uno de los nietos del Che, que creo que es libertario, vive en París, me parece. Yo no lo he visto, vino a verme un día, nos fallamos, ¿comprendes? Pues será interesante leerlo para que sepas lo que él dice también de su abuelo.
Pues, por supuesto.
¿Comprendes?
Por supuesto.
Ese, ya te digo, cuando dices, por ejemplo, la historia y nuestra desgracia.
Ojalá, no se trata de yo lo que siento es que el comunismo fracasó porque se comportó mal, porque fue un desastre, ¿comprendes? Ojalá que hubiese triunfado el comunismo, pero verdaderamente haciendo bien. No podemos, tenemos una historia, esa es la historia, tenemos una historia aquí en España. Cuando se compara, por ejemplo, que no se puede comparar, ya te digo, el Che toda la vida, todo lo que ha llevado ha sido pues hacia un Estado staliniano, ya lo sabes. Y, sin embargo, Durruti, todo lo que quisieron hacer aquí en Valencia, como en todos los sitios, pues era que la gente fuera responsable, los campesinos responsables, las tierras distribuidas. Hoy día no sé qué es lo que pasaría, pero entonces fue así, fue un ejemplo. El Che, claro. El Durruti robaba, pero no robaba para él. Él robó y su ejemplo siempre fue estar en contra de los estados. No quiere decir que porque estemos en contra de los estados o del estado tenemos toda la razón. Eso no, pero yo creo que es un camino y es una forma de progresar.
Mira, yo solo te voy a decir una cosa, y es, desde que cayó la Unión Soviética, los derechos de los trabajadores han bajado en picado. Total y absolutamente, porque era el freno para el capitalismo. Y yo no estoy de acuerdo con la Unión Soviética, pero era el freno del capitalismo.
Pues hay que, si no estás de acuerdo con la Unión Soviética, hay que combatirla y decir que fueron unos 100 millones que fueron exterminados, no por los nazis.
Por supuesto, fue
unos 100 millones exterminados por el comunismo. No podemos olvidar lo que ocurrió en nuestra tierra, donde había todo un ideal, y en el mundo había un ideal, y en cuanto se integraron, por ejemplo, cuando empiezan por las luchas, o sea, por los compromisos desde Andalucía, la ruina de España empezó ahí. Empezó con el comunismo, que no representaban nada y que no representan. No pueden representar, amigo. ¿Qué
claro
quieres que
no.
representen? Mal los anarquistas porque estamos divididos, pero ¿qué quieres representar? ¿Es que tú crees que son mejor que las derechas, el comunismo, o que las democracias, o que los socialistas? ¿Qué sé yo? ¿Cómo puedes decir hoy día que la Unión Soviética fue un desmadre, desgraciadamente,
claro,
para todos?
Pero era el freno del capitalismo. Eso no lo podemos obviar bajo ningún concepto. Desde que la Unión Soviética ha caído, tienes el ejemplo en cualquier sitio, los derechos de los trabajadores han caído en picado, porque era el freno. Aunque fueran unos cabrones, hablando mal y pronto.
Pero no podemos decir eso. Mira, yo no.
Que no podemos
yo ni,
decir
ni,
eso.
Ni que sea el PP, que sea quien quiera, ¿comprendes? ¿Cómo puedes decir hoy día? Yo estoy, por ejemplo, aun con todos los inconvenientes que tiene el Partido Socialista y los socialistas, ¿comprendes? Y todo lo que yo pueda criticar, porque es necesario, la crítica es muy necesaria. Tenemos que criticarnos entre nosotros. Si no nos criticamos, no progresaremos nunca. Eso hay
por
que
supuesto.
Aceptarlo entre
por
todos.
Supuesto.
Pero ¿cómo puedes decir, incluso hoy día, aun con el PP o con el que quiera, pues la gente si no hace más en España es porque no quiere? Pero no es porque se les impida, mentira.
No en España, en el mundo
Que
entero.
Sean anarquistas, que sea la CNT, que sea la CGT. Si no hacen más es porque son unos vagos, mis amigos. ¿Comprendes?
Por supuesto.
Y tienen
claro
que hacerlo,
que sí.
Y tienen que luchar, ¿comprendes? Y tienen que luchar, y no es una cuestión ni de Pepe, es una cuestión nuestra. Tenemos que luchar, que es necesario. Eso es lo que hay que inculcar a la gente. Hay que luchar como hay que trabajar. Y es a través de las luchas y a través del trabajo que encontraremos alguna solución. Pero no comparemos, por ahí, por el estalinismo, no puedes, hombre, pero fíjate tú, 100 millones de ejecuciones.
Pero si yo no, eso no te lo estoy discutiendo.
Hombre, pero eso está escrito.
Que yo no te lo estoy discutiendo.
Sí, bueno, pues si no lo estás discutiendo, pero lo estás defendiendo.
No lo estoy defendiendo. Estoy diciendo una cosa que es real. Bueno. No que lo esté defendiendo, sino un hecho. Estoy defendiendo un hecho. Lo que estás diciendo de trabajar, a mí me parece muy bien. Yo soy de los que apoyan a la radio. Si todos apoyáramos a la radio, por ejemplo, en Valencia, la radio sería otra cosa. Podríamos avanzar más. Te estoy dando un ejemplo de la radio. De ahí puedes elegir todos los que quieras.
Hacer, y si no hacen bastante, hay que criticarlos y hay que decírseles a estos de aquí, de la radio, y a todos. Eso es el interés de todos. Es el interés de Valencia, el interés de
España
y el interés de los trabajadores.
Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale?
Gracias,
hasta
sí.
Luego.
Sí.
Hasta luego.
Bien, Lucio. Ahora llegan las llamadas, claro. Te has metido en un pantano que veremos cómo sales. estábamos con lo de las panteras negras.
Sí.
Bien, en fin, hay compañeros aquí que se están mordiendo la lengua porque quieren hablar. Son compañeros de CNT. Tú me dijiste que no eras de CNT, pero te voy a abrir un micro. Espera que sepan qué micro estás y ya que le hemos liado, igual que los que llaman por teléfono, puedes hablar tú. Dinos quién eres y cómo te llamas, porque hasta ahora solo hemos oído a Lucio y vas a hablar tú y van a decir, ¿y este quién es?
Buenos días.
Espera, Víctor. Acércate más al micro que no sé.
Perdón.
A ver.
Buenos días.
Ahora, perfecto.
Yo solo quería puntualizar una cosa, que era por lo que me estaban mordiendo un poco la lengua con lo que decía este chico que ha llamado último, de que gracias a la Unión Soviética se habían mantenido los derechos de los trabajadores y que cuando ha desaparecido la Unión Soviética, con ello han ido desapareciendo paulatinamente los derechos de los trabajadores. Bueno, los derechos de los trabajadores lo han conquistado los trabajadores, no lo ha defendido, sobre todo en España es un caso concreto. Lo poco o lo mucho que ha conseguido la clase trabajadora en España, lo consiguió a través de la Confederación Nacional del Trabajo. O sea, ¿qué le debe la clase obrera al Partido Comunista de España?
Un poco. Hombre, era solo. Le debe los pastores de la Moncloa.
Sí, claro, debe los pastores de la Moncloa.
Bueno, yo no voy a meter bata, voy a hacer solo de moderador. Lucio, tenemos que ir acabando, no sé por dónde. La gente, quizás, a pesar de que estamos aquí ya más de una hora hablando, no sepa aún quién es Lucio. ¿Hay algo que se puede leer? ¿Qué se puede leer? ¿Dónde se puede leer cosas sobre Lucio? Me decía Abel al principio que había estado en Internet y que se había asombrado, que había un poco, no ha dicho la palabra alucinado, con tu biografía. Tú conociste a Kiko Sabaté, pero a veces es difícil explicar quién es Kiko Sabaté, porque ahora podemos saber quién es Fernando Alonso o quién es Schumacher, pero ¿te apuestas a que pedimos llamadas que nos expliquen quién es Kiko Sabaté y pierde por goleada ante Fernando Alonso? Cuéntanoslo tú un poco, ¿quién era Kiko Sabaté?
Bueno,
pues, porque tú trabajaste con él, luchaste con él, estuviste con Kiko Sabaté.
Sí.
¿Quién era Kiko Sabaté?
Pues Kiko Sabaté era cuando yo lo conocí, y cuando le dije, bueno, pues vienes, me lo presentaron un tal Germinal García, que vive aún, me lo presentó. Y cuando quedamos en que viniera cuando quisiera, era para esconderlo, porque había que guardarlo, estaba muy buscadísimo. El gobierno español pedía la extradición continuamente, y además sus dos hermanos ya habían sido muertos. Entonces él estaba buscadísimo por todos las autoridades. Y cuando la primera noche que ya lo había conocido, pues la primera noche que vino a casa yo le dije que la llave estaría encima de la puerta, vino, y el día en que vino fui a coger la llave, no estaba, y llamé en la puerta y estaba él preparando algo para cenar. Y cenando yo no tenía ni oficio ni beneficio. Le pregunté, pero ¿y tú quién eres? Y cuando me dijo, pues soy Kiko Sabater. Entonces yo me emocioné y me avergoncé, puedo decir, porque yo me veía delante de alguien que era verdaderamente un monumento respetado por todos nosotros, aunque la gente respetaba, pero no todo el mundo estaba dispuesto a ir, porque después, claro, al participar con él, pues yo vi que mucha gente eran anarquistas, pero una cosa es ser anarquista y otra cosa es pasar el Pirineo como se pasaba entonces. Y claro, pues yo conocí al Kiko, y el Kiko es el que verdaderamente, no sé el por qué, pues me transmitió su vida. Me transmitió su vida desde niño, y bueno, pues resulta que en cierto momento él fuimos a ver a Henry Torres. Henry Torres era el abogado de los anarquistas allí. Después fue Henry Torres fue ministro del general de Gaulle. Y fuimos a verlo a un hotel, me llevó. Pero ya digo, no tenía malicia de nada. Yo lo único que tenía era, pues, aquella especie de muelle o de resorte en contra de lo que había vivido malo. Pero yo no tenía ni educación ni tenía nada. Y fuimos a ver al señor Henry Torres, el abogado, y quedaron en que no habría extradición si él se presentaba. Lo acusaban de dos depósitos de armas que le habían descubierto y le acusaban de alguna expropiación que había terminado mal. Bueno, pues
Si se presentaba, no habría las autoridades, no habría extradición. Y a los 6 meses saldría de la cárcel. Y decidió presentarse. Pero antes de presentarse, me dio sus armas para guardárselas. Una metralleta que tenía, una 11-43 y un cuchillo. Y es ahí donde yo, que no sabía nada, eso es lo que quiero transmitir, que no sabemos. No sabemos, afirmamos miles de cosas todos, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que somos? Yo me acuerdo, una pequeña anécdota, yo me acuerdo cuando venía clandestinamente, mi hermano me dejaba arriba de Ibañeta, del puerto de Ibañeta, y yo me sentaba a veces en las montañas aquellas y veía esa belleza de los árboles, del Pirineo. Yo le decía a mi hermano después por la noche, le decía, si es Dios quien ha creado esta naturaleza, ¿por qué nos ha privilegiado a nosotros? Los árboles, ¿por qué no sabe? Bueno, el caso es que yo me decía, pero no sabía, ni uno tiene las explicaciones necesarias. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos comparados a esa naturaleza? Este año, cuando me anunciaron también la historia del documental, yo no dormía. No dormía porque, claro, ¿qué es lo que somos? Si no somos nada, nadie. Me fui por Castilla solo, por Soria, Moncayo y La Rioja. Me fui y cuando me sentaba y veía estas capas de piedra o de tierra, igual que los árboles, ¿qué somos nosotros? Si nosotros no somos nada, comparado, yo creo que somos como una hoja de un árbol que pasa y al final de año se cae, no somos nada. Y yo, pues eso es lo que verdaderamente no podemos transmitir porque no sabemos, nadie sabemos. Que no me vengan a decir cuando, por ejemplo, los gerifaltes estos, que sea el PP, que sean socialistas, que sea quien quiera, nadie tiene solución de nada, mentira, no hay que engañar. Pero tenemos que saber nosotros también, los pobres, tenemos que saber que si queremos progresar, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Es en las luchas que encontraremos, como se encontraron, ciertas pequeñas ventajas de conformidad o de confort o de lo que queramos, ¿no? Pero nadie sabemos nada de nada. Kiko Sabater es el que me transmitió a mí, pues, lo que soy, se puede decir. Lo que soy, pues, lo poco que soy, que no soy nada, que no somos nada. Porque a la vuelta de, yo creo que tengo, el otro día me decían, ¿cuánto tiempo crees que vas a vivir? Yo dije 5 o 6, pero yo quería decir 5 o 6 años, pero yo creo que tengo aún 25 o 30.
Seguro que sí. ¿Por qué? Cuéntanos esto, porque esto, aunque sea en Radio Clara, la gente que hace estas cosas no se puede sustraer al cotilleo. Esto no es, aquí hay tomate, pero cuéntanos esto de hacer 3.000 millones de pesetas en cheques del Citibank.
Bueno, yo no puedo contar, porque yo cuando se pasa
ahora
de
ya
mil,
no vas a la cárcel.
Cuando se pasa de 1.000 ya no sé contar. Yo bueno, cuando hay más de 3 ceros ya no sé contar. Nosotros fabricábamos, por ejemplo, ya he dicho antes, teníamos 10 imprentas. Bueno, pues para mí, si yo tuviese que empezar mi vida, de todas las formas la empezaría igual. Para mí es, bueno, no se trata aquí, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Hay gente que tiene muchísimos medios, pero es muy pobre. Bueno, en aquella época nosotros fabricábamos que fueran toda la clase de documentos administrativos de todos los sitios, porque teníamos las máquinas, y eso que no teníamos las máquinas verdaderamente performantes, pero se fabricaba todo. Para nosotros, una vez de que tenías puesto a punto todo, a nivel de colores, a nivel de papel, a nivel de todas esas cosas, pues el fabricar un kilo, pues era una cosa, pero el fabricar 150 kilos era otra, y nosotros hablábamos por kilos. O sea que, por ejemplo, la última detención que no descubrieron nunca la policía, que no descubrieron, porque yo fui descubierto en una negociación. Fui descubierto en una de las negociaciones que fui inocente. La avaricia rompe el saco, que se dice. Cuando me propusieron, alguien de Barcelona me propuso que había la posibilidad de vender toda la fabricación de los 150 kilos de dólares al 30%, pues yo caí. Dije, ¿para qué nos vamos a molestar los 30 equipos que somos de recuperación? 30 equipos, 60 personas. O sea, porque cada equipo era de dos personas. ¿Por qué nos vamos a mojar en hacer, en ir, bueno, pues vendiendo al 30%? Y me descubrieron, ¿comprendes? Y en esa fabricación había 150 kilos, la negociación era de 150 kilos. Nosotros, ya te digo, cuando hay más de tres ceros ya no sé contar.
Vale, ¿y qué hacíais con esa pela?
Con esa pela, se hacía todo lo que podíamos. Comprar coches, alquilar coches, alquilar pisos, venir a España, ayudar a los abogados, ayudar a los presos, ayudar todo lo que teníamos.
Cuando dices, Lucio, nosotros, ¿a quién te estás refiriendo?
Pues a cantidad de gente, toda la gente que participaba. Éramos 30 equipos, 10 equipos de anarcos, 10 equipos de delincuentes y 10 equipos de vascos. Y lo que puedo decirte es que hay gente que creen que yo me he hecho millonario, ¿comprendes?
¿Qué hacías? ¿Por qué?
Bueno, pues yo te diré que nadie de esta gente que ha estado conmigo, nadie, que sean vascos, que sean primera línea de italianos, que sean tupamaros, que sean quien quiera que sea, nadie se ha enriquecido, nadie se ha enriquecido. Eso te lo puedo garantizar, porque yo guardo, pues con mucha gente, antiguos amigos míos no lo son, aunque eran anarquistas, y tal vez sean anarquistas, pero hay otros incluso delincuentes que se han comportado conmigo, se han comportado, y vascos, se han comportado, y otros, y tupamaros, ahí que se han comportado conmigo, pues como compañeros, mejor que los compañeros. O sea, por eso yo no hago distinción. Para mí lo que me interesa es la práctica, lo que hacen los seres humanos. De sermones está uno hasta la coronilla. Los sermones mejores son, ya sabéis, los hermanos jesuitas son los que mejores sermones hacen siempre.
Bueno, cuando hablas de los vascos, hablas de unos vascos concretos, ¿no?
Hombre, pues yo he estado siempre liado, pues que sean autónomos, que sean polismilis, que sean milis, y he estado y estoy. Y si puedo ayudar, ayudaré. Y ya te digo, no me escondo de decir...
¿Y eso no es una contradicción con lo que has dicho antes, que tú nunca defenderías ninguna causa en la que haya que matar a alguien?
No hay contradicción. Yo, por ejemplo, el viernes pasado terminó de salir, por ejemplo, uno de los últimos que quedan de Acción Directa. Yo no tengo que ver nada políticamente con Acción Directa ni con los nacionalismos, pero yo el corazón lo tengo, y si puedo ayudar a los presos, ayudo a los presos y a la gente que me necesite. Pero políticamente son mis ideas son libertarias, son anarquistas.
¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso y vamos a ir acabando?
¿Haciendo qué?
Años, ¿cuántos años trabajando las imprentas, haciendo tacos?
Hombre, pues,
haciendo
pues desde anterior a Kiko. La primera imprenta que yo visité fue con Kiko Sabater. Había un señor que se llamaba Piquer. Este hombre había sido detenido en España. Tenía una imprenta en la calle Jean-Jacques Rousseau en París, detrás del Louvre. Y este hombre pues era amigo de Kiko. Kiko y me llevó, me presentó. Yo tendría que hacer trabajos de albañilería para ayudar a arreglar las cosas que tenía y aprender al mismo tiempo. Bueno, este Piquer había sido detenido, había hecho un montón de cárcel en España, catalán, y le habían arrancado incluso las uñas. O sea, es ahí, o sea que era antes de la muerte ya de Kiko Sabater, ya empecé a trabajar en las imprentas.
¿Qué año estamos hablando?
Pues no me acuerdo, no sé, o sea, pues el Kiko muere en el 60, ¿no?
Más o menos,
vale. Más o menos, sí. Yo no, que no, de fechas no me acuerdo de...
¿Y cuándo te retiraste?
Yo no me he retirado, yo no puedo retirarme.
Bueno,
si puedo,
bueno,
en otras cosas, ¿cómo me voy a retirar? Si yo puedo ayudar al que me necesite, le ayudaré. Y yo creo que eso es lo que hay que tener. No porque uno sea... Yo no tengo para hacer ciertas cosas, tengo que saber qué voy a... Yo no puedo ni mil cosas, no puedo hacerlas. Pero otras se pueden hacer. Yo tengo mi casa está abierta para todo aquel que tiene ideas de bondad y de revolución.
Bien, Lucio, tú, vamos a ver, la gente que quiera ver el documental que por el que has venido a Valencia, esta Semana Libertaria que organiza la CNT, lo puede ver aquí en la librería Sajiri, ahora lo vamos a hablar más detenidamente, y ¿Cuánto se han publicado libros y biografías sobre ti? ¿Tú recomiendas alguna o dices, bueno, si queréis saber algo más o alguien que es que haya escrito sobre mí y queréis saber de lo que voy?
Ahora saldrá Salapartra. Salapartra es la editorial vasca.
Sí.
Salapartra saldrá, pues un día de estos creo que sale una verdadera biografía mía de lo que he hecho, donde se cuenta todo. Todo, las cosas, lo bueno y lo malo, lo todo. O sea que no hay ningún tapadujo de ninguna clase. Mi vida, pues...
¿Y cómo se llamará?
Lucio, yo creo que se llamará Lucio como se llama el documental.
Y punto.
Y punto, sí.
Y tú, es decir, que eso lo suscribes.
Ah, sí, porque yo soy el que la he escrito.
La
he escrito, lo que pasa es que ya ves cómo soy, yo no soy ni intelectual ni universitario. Bueno, yo hago faltas.
Te explicas bastante bien. ¿A ti te persiguió la CIA?
Bueno, yo he tenido todas las policías, por eso me encuentro hoy día y durante bastante tiempo desplazado. Acostumbrado a estar vigiladísimo continuamente, vigiladísimo, buscadísimo, unas veces porque, claro, ha habido veces que he vivido clandestinamente como he podido. Pues sí, todas las policías, mar, tierra y aire. Sí, eso está escrito, eso lo digo sin ningún problema. Pero también he tenido invitaciones a sitios donde la gente ha estado y está orgullosísima de mí, gente, grandes magistrados, grandes abogados. Por ejemplo, veréis en el documental, uno de mis abogados era Roland Dumas. Roland Dumas es mi amigo. Es mi amigo, pero él sabe quién soy. Él sabe que yo no soy ningún traidor, que yo puedo mirar a todo el mundo de frente. Y que si yo pudiese hacer más por el bien de la gente, lo haría. Es mi vida.
Uh-huh. Bien, no acabaríamos, pero tenemos que acabar porque la radio también tiene un límite. Vamos a acabar sin... No has bebido ni agua, Lucio. ¿Te gustaría decir alguna cosa que a ver si dices al final? Bueno, he estado aquí hora y pico charlando en esta radio y el tonto ese no me ha preguntado por...
No, yo creo que es que, claro, pues todo, cualquier cosa. Por ejemplo, los muchachos que han hecho el documental me enregistraron 80 horas y estos bandidos no han hecho más que hora y media. O sea que yo, es lo que les digo, o sea, se van a hacer otras cosas, eso es indiscutible, se van a hacer otras cosas, pero es lo que les digo, joder,
hombre,
me habéis robado.
Hora y media de documental es mucha tela, participa en este documental la televisión vasca e incluso televisión española.
Sí, yo creo, el gobierno vasco también, y ahora están entusiasmados, o sea, están entusiasmados porque, en definitiva... Ya lo ves, o sea, aparte se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, los amigos que han llamado por teléfono, como todo el mundo. Es nuestro derecho de estar en desacuerdo.
Solo faltaba más, y en esta radio lo que se puede hacer.
Una de las cosas que digo siempre, por ejemplo, es lo que hizo Felipe González, o sea, de crear un ejército para matar vascos, eso no lo acepto. Se puede estar en desacuerdo con la causa de independencia o con lo que se quiera. Lo que no se puede es crear un ejército, un primer ministro, para matar vascos. Eso no. Que estemos en desacuerdo me parece muy lógico entre los unos y los otros, porque ¿qué es lo que sabemos? ¿Quién tiene razón?
Bien, Lucio, si vuelves por Valencia, tienes que volver por aquí. Vamos a hablar de, por lo menos recordar los actos de la Semana Cultural de CNT, que es quien te ha traído por aquí, y empieza.
Bueno, pues hoy viernes a las 6:30 de la tarde se proyectará el documental de Lucio, sobre Lucio, y después habrá una charla coloquio en la que intervendrá el propio Lucio Urtubia. Todo esto será en el local de la librería Cafetería Zahiri.
Uh-huh. Y que está en la calle Danzas, creo.
Calle Danzas, sí.
Muy bien.
Está muy cerca de la lonja.
Detrás de la lonja. Detrás, bueno, la mayoría de la gente que nos oye sabe dónde está Zahiri.
Y bueno, el sábado a las 7 de la tarde habrá la presentación de un DVD sobre la figura del revolucionario ruso Néstor Magno. Lo presentará Ignacio de Llorén, que es miembro del Ateneo Libertario Estel Negre de Palma de Mallorca, que son los que han editado este DVD.
Y si habláramos ahora de Néstor Magno y de la Revolución Rusa, pues nos pasaría, yo creo que peor con Kiko Sabater, ¿no? Pero en fin. ¿Queréis decir algo más, alguno de vosotros? Lucio.
Decir es que hay que insistir, y no porque sea uno pobre debe hacer cualquier cosa. Los pobres tienen también, cuando digo que los pobres es la riqueza, pero que la empleen. y la riqueza de los pobres es la lucha, y son ellos los creadores, pero que lo prueben, ¿comprendes? O sea, que vosotros, los periódicos, las radios y todo eso, no porque sea uno pobre hay que pasarle pomada, no. El pobre tiene que tener su responsabilidad, que son los que han creado y son los que crean. Y entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que exigir de la gente que luche.
Muy bien, Lucio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los compañeros de CNT por haberlo acercado a Radio Clara. Si queréis verle la cara a Lucio, hablar con él, incluso discutir con él, os ha invitado incluso a los que habéis polemizado a París, a su casa, allí podéis charlar, discutir y ver, tocar y estar en desacuerdo, por supuesto. Faltaría más, no es necesario ir allí y darle jabón.
Exactamente. Podemos eso es lo que hace falta, que sin ninguna maldad de odios, porque ya te digo, yo lo único que verdaderamente me interesa es mi memoria, y yo no tengo odio a nadie, aun con todo lo que viví, todo lo que pasamos en nuestra tierra, porque aquí erais de izquierdas ya, pero en mi tierra son muy rezones.
Qué lejos aquello, ¿eh? Aquí sí. Éramos de izquierda, donde dices, en Valencia.
Sí.
Como te oye Rita Barberá. Bueno, sí. Hasta luego.